Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio les saluda con mucho gusto Silvestre Canil, agradeciendo el apoyo de Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Israel Ramírez en operación técnica durante grabación y Aldair Arechiga en la transmisión de Facebook Live. haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en la emisión de hoy. Les recuerdo que puede comunicarse a la emisora universitaria y nos dará mucho gusto leer sus comentarios. En esta ocasión en que le damos la bienvenida, le comento que el programa ha sido preparado con anterioridad. Tuvimos ocasión de conversar con el maestro Jesús Medina sobre el autor y el tema que abordamos hoy, en la cual dedicamos el programa a la memoria del gran escritor mexicano José Agustín. Escuchemos la siguiente cápsula.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta. Café del día.
José Agustín nació el 19 de agosto de 1944, narrador, ensayista y dramaturgo. Estudió en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM y participó en el taller literario de Juan José Arriola, conductor y productor de programas culturales de radio y televisión, coordinador de diversos talleres literarios. Dirigió y escribió la película Ya sé quién eres, te he estado observando, en 1970. En 1976 adoptó para el cine El Pando, de José Revueltas, dirección de Felipe Casals, y un año después La Viuda de Montiel, de Gabriel García Márquez, dirección de Miguel Litín. Se han puesto en escena sus obras Los Atardeceres Privilegiados de la Prepa 6 y Círculo Vicioso, colaborador de numerosos periódicos así como de revistas culturales y políticas. Premio Juan Ruiz de Alarcón de la Asociación de Críticos del Teatro por Círculo Vicioso, 1974. Premio Latinoamericano en Narrativa Colima, 1983, para obra publicada por Ciudades Desiertas. Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón, 1993, por su trayectoria literaria y su aportación a las letras mexicanas. José Agustín, representante de un movimiento literario que desafió convenciones con audacia en los años 60. Falleció el pasado martes 16 de enero a la edad de 79 años en su residencia en Cuautla, Morelos. Hoy, en La Borra del Café, conversamos sobre su vida y obra.
Nos acompaña esta tarde en La Borra del Café el maestro Jesús Medina García. Maestro, qué gusto que estés con nosotros otra vez aquí en La Borra del Café.
¿Qué tal, Silvestre? Muchas gracias. Es un placer estar siempre aquí con ustedes en los micrófonos de Radio Universidad y en tu programa.
Muchas gracias. Y bueno, maestro, pues lo comentamos mediante algunos mensajes en su momento y demás sobre la partida de este gran escritor. Y bueno, es bastante oportuno el recordar la vida y obra de José Agustín, y es el tema que ahora nos ocupa. Maestro, ponos en contexto.
Pues sí, fallece uno de los grandes pilares de la literatura y de todo un movimiento generacional, prácticamente 60, 70, un personaje que se manifestaba en diferentes escenarios de la cultura, principalmente destaca como escritor, y como escritor pues tiene novelas, cuentos, pero también guiones de cine, de películas muy famosas. Quizá los que les guste el cine mexicano o sean aficionados a esta manifestación, pues una novela muy fuerte, El Apando, después la llevaron al cine y el guión fue de José Agustín, precisamente, una novela muy fuerte que trata sobre los problemas de la entonces cárcel de Lecumberri, el llamado Palacio Negro, que ahora es irónicamente el Archivo General de la Nación. Entonces fue un hombre que abarcó ensayista también, crítico literario, y pues está considerado por muchos como el primer periodista cultural especializado en rock, como el primer crítico cultural, ¿verdad?, en rock. Y bueno, pues sabemos que las décadas de los 60's, ¿verdad?, fue una década prolífica en movimientos culturales a nivel mundial, y ese gran referente sería José Agustín. Desde muy joven mostró su talento, estuvo Yo creo que le ayudó mucho también que ese talento que tenía fue encauzado por el maestro Juan José Arreola, que fue su tallerista, y descubrió pues que ese muchacho de 15 años escribía muy bien, que tiene un carácter muy alegre, muy fogoso, muy explayado. José Agustín nace en Guadalajara, pero muy pequeño se fue a Acapulco, y él siempre se consideró acapulqueño. Tuvo la suerte de conocer en la Ciudad de México al maestro Arreola, leyó lo que escribía y lo impulsó, y así es como a los 16 años publica su primer novela, ¿verdad? La tumba. José Agustín dice que él mismo, años después, que tal vez el éxito de ese movimiento que se conoció como de la onda, aunque él no le gustaba mucho que lo encasillaran como literatura de la onda, pero así se conoce, ¿verdad?, como todo ese movimiento de la onda. Dice que tal vez de sus mayores características o aportaciones sean de que se hablaba, se tocaban, se abordaban temas que vivía la juventud de esa época y escritos por jóvenes de esa época. Entonces era un lenguaje muy libre, muy atrevido, muy arriesgado, criticado como siempre, ¿verdad? Porque los que arriesgan y rompen esquemas, pues siempre habrá gente que lo considere vanguardia y habrá gente que los considere como unos léperos, ¿no? Por decir así. Entonces, José Agustín, hay muchos escritores, ¿verdad? Buenos, con calidad en su obra, en su trayectoria, pero una de las características de José Agustín es que se le considera el fundador de este movimiento, junto con otros escritores contemporáneos a él, Gustavo Sainz, por ejemplo, Parmenides García Saldaña, que también tienen obras muy, muy importantes, y que incursionaron varios. Era también colaborador de Carlos Fuentes. O sea, fue un hombre que desde muy jovencito tuvo una trayectoria impecable, era muy atrevido y siempre mezclando esa idea de liberación, esa idea de libertad, de esperanza con el rock. Con el rock internacional, pues él era seguidor de los Rolling, siempre le preguntaban, oye, ¿quién prefieres, Rolling o Beatles? Decía, no, pues los Rolling, ¿verdad? Sus satánicas majestades. Entonces muere un hombre con el cual se va toda una generación, pero queda su legado, dejó obras muy importantes, es un hombre prolífico, escribió mucho, incluso ensayos, tiene los famosos que habla de la historia del México del siglo XX, en los títulos que le puso Tragicomedia Mexicana, en dos volúmenes, la 1 y la 2. Son libros de Editorial Planeta, muy bien ilustrados, con fotografías de los personajes del momento. Habla de una historia muy amena, de una forma muy coloquial, y pues en novelas también, desde la primera, ¿no?, de La tumba, con 16 años, y posteriormente una que está considerada así una novela verdaderamente caótica, interesante y muy bien lograda, que es la de Se está haciendo tarde, final en la laguna, que describe, curiosamente, ahora que pues lamentablemente se volvió a poner de en boga el nombre de Acapulco por la tragedia del huracán que vivieron. Aquí te habla en esta novela está situada en el Acapulco de los años 70, con todo lo underground o lo contracultural que sucedía en Acapulco, ¿verdad? Porque nos hablan, pues sí, el Acapulco tradicional, el de Mauricio Garcés, o el que veíamos ahí de las playas bonitas, las muchachas. Bueno, en esta novela se habla sí de las playas bonitas, las muchachas, pero también de lo underground, de las drogas, ¿verdad? Del sexo así, ligero, de los turistas que iban buscando también el placer, de los jóvenes que iban buscando dinero con las turistas, de los lugares clandestinos. Todo eso, ese otro Acapulco está narrado en esa novela, ¿verdad? Y ese Acapulco que, pues tan milenario, con siglos de historia, ¿no? Desde el Galeón de Manila o el Galeón de Acapulco, que ahí fue la entrada al océano, por el océano Pacífico a toda Asia. Con el tiempo ese Acapulco también se volvió un destino importante, ¿no?, turísticamente, y ahora, lamentablemente, pues vive problemas de inseguridad y también vive problemas de, pues que el fenómeno meteorológico no los ha dejado recuperarse. Y en esta novela, precisamente ubicada ahí en ese Acapulco de los años 70, repito, se muestra todo ese Acapulco contracultural, underground, el que no sale en las revistas de modas, ¿verdad?, pero que deja mucho dinero y que muchos iban por eso, ¿verdad?, para cotorrear, para ingerir drogas, para buscar sexo fácil. Está muy bien descrito ahí, es una novela muy, muy atrevida, con un lenguaje fuerte y un estilo muy personal de José Agustín.
Después fuimos a un cine y saliendo a un club nocturno para bailotear. Ahí encontramos a Vicky y a David. Luego, todos en cuadrilla, enfilamos hacia la casa de Martín, donde el círculo Litorate moderno daba una borrachera literaria moderna. Dentro, el ambiente era espeso. Había algunos invitados, todos bebiendo Ancestor. La sala estaba casi a oscuras, solo iluminada por la chimenea. A un lado, un tipo recitaba para sí mismo: "La lume, una lume". Del otro, varios discutían acaloradamente sobre Heidegger, el humanismo y el humanitarismo de la Cruz Roja. Die Lohengrin. Sí, se escuchaba en Lohengrin. Nos tiramos en la alfombra al apagarse las luces. Vicky y David se habían esfumado. Nadie discutió más. La tumba, 1964. Fragmento.
Espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist?
Que en muchas ocasiones existe, bueno, este término contracultura me gustaría que nos comentaras un poco al respecto, pero también en general comentar cómo en muchas ocasiones hay una visión en la cual se habla de cultura como aquello bello, como aquello deseable, como ese conjunto de cualidades. Sin embargo, que sabemos que la cultura pues es todo lo que está relacionado con los seres humanos, de tal forma que hay cosas que forman parte de nuestra cultura que quizá hay que desechar o que no son deseables, entre otras y demás. Pero bueno, a veces hay autores que no abordan esas temáticas y hay otros que tienen ese atrevimiento, pero la forma en que lo hacen no es una forma, digamos, por ejemplo, nos hablabas del sexo y demás en la tumba también, nos cuenta esas primeras experiencias de Gabriel Guía, pero no resulta un texto pornográfico, sino muy por el contrario, pone sobre la mesa inquietudes de jóvenes, esa rebeldía en esa década de 60, 70, esa juventud en Ciudad de México. Entonces me gustaría que nos comentaras también un poco más a este respecto de estos
temas. Sí, pues por eso la literatura de la onda, una crítica literaria todavía vive, me parece ya de edad avanzada, Margot Glantz, ella identificó este tipo de literatura joven, como también le decían, pero además tenía un gran éxito comercial. Uh-huh. Don Joaquín Mortiz, que fue un gran promotor de los jóvenes escritores, tenía una colección, Joaquín Mortiz, se llamaba La Serie El Volador, donde ahí sacaban, pues son como este, mira, que traigo aquí, eran libros con un buen diseño, manejables, económicos. Entonces él impulsó mucho a estos escritores de los llamados de la onda, ¿no? Y porque veía que eran contraculturales en el sentido de que los temas que tocaban, la forma como los abordaban, y la mayoría, pues como dice el mismo Agustín, eran jóvenes escribiendo para jóvenes. Pero además, pues no nada más así, digamos, que se sentaran a escribir lo que eras, o que se consumieran algún incentivo, o fumaran algo, y no, porque pues iban a un taller, y el maestro Juan José Arreola era muy exigente. Él no iba a permitir, ¿verdad?, que alguien de sus talleristas llegara y publicara así nada más.
Claro.
No, o sea, era esa combinación, yo pienso, el talento que traían, el tiempo que estaban viviendo, que los 60 sabemos que fue tiempo de liberaciones de muchas cosas, ¿verdad?, de revoluciones. Y aquí doy pie para una anécdota de las que me gustaría contar. En el año 92 se llevó a cabo la Feria del Libro y yo trabajaba en Comunicación Social UDG. Y ahí en esa área de la universidad nos correspondió el premio de cultura Fernando Benítez, periodismo cultural. Entonces invitaron a muchos escritores, ¿verdad?, gente de radio, gente de la literatura, del medio cultural. Y a mí mi chamba me correspondió, entre otras, ser el acompañante de José Agustín. Y bueno, tuve la oportunidad de convivir cerca. Ya una vez lo había conocido en México, porque la UNAM llevaba a las preparatorias y a los colegios de ciencias y humanidades, escritores, cantantes, ¿verdad?, como parte de su programa de difusión. Uh-huh. Y él ya había estado, yo estudié en el CCH Azcapotzalco, y los jueves llevaban artistas, y él fue a una lectura y pues nos maravilló a todos los jóvenes, ¿no?, por la desparpajo con el que hablaba, porque era un conferencista fuera de serie, porque algunos ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y le platiqué, le dije, no, es que yo ya te había escuchado hace años, ¿en dónde? Le dije, en el CCH. Ah, mira. Y le dije que, bueno, yo también tenía la inquietud de escribir, que escribía cuentos, algunas cosas, ¿no? Y ya, pues dentro de los temas que tocamos, hablando del 68, yo le dije, pues tú que estuviste más cercano al 68, ¿cómo ves? Dice, mira, sí tuvo un impacto en las cuestiones políticas, dijo. Pero el 68 mexicano yo pienso que más bien fue una revolución cultural, porque a raíz de ahí se empezaron a romper varios tabús, y como en el mundo estaba pasando lo mismo, dijo, mira, te voy a dar algunos datos de lo que estaba haciendo una revolución. Por ejemplo, una revolución sexual, porque se inventa el uso de la píldora anticonceptiva, lo cual pues permitió una mayor, digamos, que las relaciones sexuales jóvenes pues no salieran embarazadas. La minifalda, que ahorita pues nos da risa, pero en su momento fue toda una revolución, dijo que las chicas ya usaran minifalda, la libertad de expresión, dijo, no, fue un movimiento cultural interesante, que los jóvenes se reunieran, ¿verdad? El rock, dijo, por supuesto que fue un elemento catalizador de todos estos movimientos, y en su momento fueron contraculturales, porque iban en contra de lo establecido por el sistema. Ahorita ya nadie se asusta si ve a una muchacha en minifalda, es normal, ¿verdad?
En su momento hubo quien se escandalizó de los Beatles porque tenían melena, ¿no? Y exacto. Ahora los Beatles para nada representan rebeldía, o esa rebeldía como tal.
Exactamente, ese sería un caso, o sea, ¿verdad?
Porque ha cambiado los tiempos.
Y en su momento fueron atacados, ¿verdad? Y los Rolling hasta la cárcel los metieron, algunos de ellos. Pero con el tiempo, pues va poniendo las cosas en su lugar y se dan cuenta que la aportación, pero me llamó y destacaría eso, ¿verdad? Para él, el 68 fue más que un movimiento político, que sí lo fue, porque buscaban mayores espacios de libertad, entonces pues eso tiene que ver con las leyes, ¿verdad?, con las normas, con reglamentos, pero dice él que fue un impacto cultural mucho más fuerte, que de pronto no se detecta de inmediato, sino paulatinamente se va incorporando hasta que, como bien mencionas, ya nadie criticaba a los Beatles por usar melenas, ¿verdad?, ya se veía, de hecho hasta la imagen de John Lennon, ¿no?, con sus lentitos, y se volvió un ícono, en las playeras, en todo, usar el pelito largo, la influencia que tuvieron con el marajama, ¿no?, hindú, que fue el que los introdujo a todas esas cuestiones orientales, que estaba de moda en esa época, hizo un tiempo a la India y conocer toda esa filosofía ancestral, y luego trasladarla al rock.
Sí, usan algunos mantras y demás.
Ellos lo hicieron, Led Zeppelin también lo hizo, hay una canción muy bella de Led Zeppelin que se llama Kashmir, Ah, sí. Es así como un himno, como un mantra.
La música casi suena también el tipo de música que...
Los Rolling pues también se fueron, aprendieron a tocar la cítara, ¿verdad? Hay varias canciones de ellos. Fue un movimiento donde ese movimiento contracultural era buscar, y ese buscar, esa búsqueda, encontraron una buena fuente en la filosofía hindú, en su música, en su cultura y también en México. Acuérdate que Jim Morrison estuvo aquí, muchos... Acá, digamos, les llamaba la atención por la cuestión de la psicodelia y con María Sabina, ¿verdad? A Oaxaca, por la cuestión de los hongos, pero también conocer esta cultura. Entonces, esas culturas milenarias, ¿verdad? Como la hindú, la oaxaqueña, que sería de las culturas del zapotecas originarios del Golfo, pues tenían prácticas ancestrales, ¿verdad? Que ellos los utilizaban como medios de conocimiento espiritual, transgrediendo algunas normas de la cultura occidental, y eso les llamaba la atención, ¿no?, a esos grandes músicos, y lo trasladaron después a sus obras. Hay varias obras, ¿verdad?, donde se plasman, ya dije Cachemir, pero hay muchas, fue toda una corriente, ¿no? A eso se refería Agustín cuando dijo, es que los 60s fueron un impacto cultural tal vez más fuerte que el político, y sí, fue una buena experiencia convivir con él en ese año del 92 en esa feria del libro.
Espacio para disfrutar a sorbos la literatura, La Borra del Café. Continuamos. Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Reí falsamente al verla bajar, mas para mi sorpresa, solamente sacó su coche. Voy a dar un paseíto por el campo para refrescarme, gritó. No quiso que la acompañara, riendo divertidísima. La vi salir a toda velocidad y ya entonces fui a casa, donde dormí como un diablito. Maldita sea, después de todo, conocí mi figura enfundada en traje de riguroso luto. Esa misma noche, cuando Laura regresaba a su casa, el auto volcó. Tuve que soportar los aspavientos exagerados de los parientes. Laura, con quien había logrado congeniar, abandonaba el campo. Me abandonaba. Sollocé con todo mi egoísmo. Este pensamiento y el ambiente en general hacían que odiara a todos. Vomité cada vez que oía sandeces acerca de la falta de precaución de los jóvenes. Me dan asco, dije sordamente. Las miradas en el suelo, susurros de oreja a oreja, alabanzas a Laura de quienes antes la criticaban, mis padres entre ellos. Luego, el entierro, gente de negro, cabizbaja, fingiendo tristeza y desolación. Una tía que apenas conoció a Laura hizo su escena ante la tumba. A la fuerza, algunas lágrimas salían de los ojos de los presentes, miradas de soslayo, evitando verse las caras. Y los chismes acerca de las ropas, el tono de lástima para con mi tía, que supo comportarse mejor que todos ellos, por lo que ganó un poco de mi estimación. ¡Qué miedo tan idiota ante la muerte! Es lo único digno de estudiarse en esta vida. Desde la muerte de Laura, decidí trabajar literariamente, escribir una novela. Me encerraba en mi cuarto casi todo el día, escribiendo capítulos que nunca me gustaban y que perecían en el bote de la basura. Tengo que hacer algo. Ensayé con poemitas en inglés y francés. Mecánicamente tomaba cuartillas para intentar algo. Mirando el papel, encendí un cigarro para atacar nuevamente la novela. ¡Qué bodrio! Luego, más versos. No soy nada y soy eterno. Eterna impotencia oscura, voz que se pierde en susurro, alma que almas enluta, ojos áridos sin luz, ojos de obra inconclusa, sonrisa nunca advertida, helada sombra de gruta, existencia sin razón, vida sin olmos ni luna. Lo he hecho, nada ha valido, solo temores y angustias. El amor está deforme en languidez de las brumas. El canto ya es canto sordo, sin matices y sin música. ¿Para qué vivir así, si mis cantos no se escuchan? ¿De qué me sirve llorar, si yo he tenido la culpa?
La tumba, 1964. Fragmento.
Literatura y café. Café y charla, hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Dentro de la literatura mexicana contemporánea, José Agustín carga con una etiqueta que, si bien lo distingue, también lo ha encasillado. Esta es la de la cacareada literatura de la onda. En efecto, en sus inicios la prosa de José Agustín se diferenció por la elección de temas relativos a la adolescencia y, sobre todo, se demarcó por la elección de un discurso coloquial que rompía con el concepto de literatura predominante en los años 60. La novedad no radicaba propiamente en la inclusión de un discurso coloquial, pues este aparece en la novelística mexicana desde el Periquillo Sarmiento. El cambio consistía en utilizar el discurso coloquial como instancia primera de narración y ya no como discurso citado. Invirtiendo los parámetros, José Agustín no ponía en itálicas la jerga juvenil, sino las expresiones demasiado manoseadas por la literatura. El también narrador Enrique Serna comenta a este respecto. Si los novelistas de la Revolución ponían en cursivas las palabras ajenas a su léxico de hombres cultos, ancina, jue, maíz, cuantimás, José Agustín subrayaba frases como roído por los nervios, pertenecientes a la morgue literaria, pero investidas con el prestigio de las bellas letras. A esto debe añadirse la precocidad de José Agustín como escritor. Su primera novela, La tumba, fue escrita a los 16 años de edad y publicada por Juan José Arreola en la revista Mester en 1964, cuando José Agustín tenía apenas 20. En 1966, a los 22 años, José Agustín publicaba De perfil, una novela de iniciación protagonizada por adolescentes y considerada como un libro entrañable por generaciones de lectores. El contenido de estas dos novelas no es en realidad político, pero sí era políticamente incorrecto, y basta con leer algunas reseñas de la época para constatarlo. Las críticas deploran la falta de profundidad espiritual, el lenguaje pintoresco, la vulgaridad, el cinismo o el desierto moral. En 1966, el mismo año de la publicación de Perfil y de la reedición de La tumba en una editorial de mayor circulación, José Agustín publicó también su autobiografía, un encargo por parte de empresas editoriales para una colección dedicada justamente a biografías de escritores menores de 35 años. El tipo de protagonistas de sus primeras novelas, adolescentes caracterizados sobre todo por su irreverencia y su desparpajo, se fue confundiendo con la imagen proyectada por el joven José Agustín, tanto en las entrevistas concedidas como en la autobiografía, sobre todo porque en esta última el autor utilizaba el mismo tipo de discurso desenfadado que los protagonistas de sus novelas, y por ende empleaba un estilo coloquial y juguetón que ya no obedecía al imperativo de la verosimilitud.
Un escritor políticamente incorrecto, José Agustín, de Alba Lara Alengrín. Fragmento.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, la borra del café.
Interesante, y pues como nos comentabas hace un momento, José Agustín pues es considerado como uno de los primeros periodistas
del rock. Tiene varios libros.
Y bueno, comentando un poquito más sobre esas obras y sobre algunos elementos que tenemos aquí en el escritorio, en los micrófonos, vemos que tienes contigo algunos textos, una fotografía. Me gustaría que nos compartieras también un poco más sobre esa experiencia.
Es que en ese año, en ese año del 92, un buen amigo, un maestro de un profe de letras de la prepa 5, ya falleció el maestro Luis Patiño, ¿verdad? Él era un gran promotor de la literatura joven o de la literatura de la onda. Y éramos cuates. Entonces, yo no sé cómo se enteró que José Agustín, yo era su acompañante, y me buscó un día antes y me pidió de favor: oye Jesús, es que yo con mis alumnos he promovido la literatura de Agustín y de otros. No había forma que dentro del protocolo nos lo lleváramos un ratito fuera de programa y fuera a mi prepa a hablar con los muchachos. Dije, híjole, pues déjame ver, ¿no? Y ya se lo planteé a José Agustín y él me dijo, pues sí, si no interfiere en nuestro protocolo, yo con mucho gusto. Ah, pues vamos. Pues ya llegamos a la prepa 5, no, pues toda una fiesta, ¿verdad? El director, el maestro, los alumnos, pues José Agustín en la prepa 5, ¿verdad? Y ya nos metieron a un salón donde lo tenían preparado para que diera, pues una charla, ¿no? Que hablara, ahí él podía hablar de muchas cosas, no necesitaba llevar notas, ¿no? Okay. Entonces a mí lo que me llamó la atención, y por azares del destino, mira, lo conservé. Yo me senté en primera fila, ¿verdad? Y él se pasó al frente. Y ya vimos que en el pizarrón, cuando llegamos, estaba escrito lo siguiente: el rock de la cárcel llegó a la prepa 4. Las ciudades desiertas se animan con los muertos que salen de la tumba. Y a mi novia le digo, se está haciendo tarde para ver a José Agustín. Primero de diciembre del 92, 11:45, prepa 4. O sea que un alumno lo escribió y aquí, pues, el rock de la cárcel, ¿verdad?, que es una de sus obras, llegó a la prepa 4. Las ciudades desiertas es otro título de una novela, ¿verdad?
La tumba.
Se animan con los muertos que salen de la tumba. Y a mi novia le digo, se está haciendo tarde, otro título, para ver a José Agustín. Se nos hizo muy genial, muy creativo. José Agustín dijo, ¿quién es? ¿Quién escribió eso? No, pues yo, no, felicidades, manito, ya sabrás, ¿no? Y mira, lo conservé, lo escribí, y después de tantos años, aquí mantengo la tarjetita original.
La tarjeta.
Y le puse, ¿verdad? 11:45, primero de diciembre, prepa 4. Y yo le puse que esto era un rock and roll verbal, ¿verdad? Acá atrás, mira, tiene una notita que dice rock and roll verbal. Y el chavo, pues feliz, ¿no? Que lo leímos. No, pues ya fue una lectura muy agradable, ¿verdad? Obviamente, pues con toda la capacidad, los mantuvo a los muchachos divertidísimos. Y este era el maestro Luis Patiño, mira, aquí traigo una foto de él. Te digo, un gran impulsor de la literatura. Y entre otras cosas, sacaban esta revista que se llamaba Cimas y Cimas. Conservo un número. Y sobre todo, pues le daban la oportunidad de que muchos jóvenes publicaran, ¿no? Me llama la atención la publicidad de la época. aquí anuncian, ¿verdad?, para impresiones, una librería que muchos íbamos ahí a comprar, porque tenía muy buenos títulos, estaba en el centro, y pues queda como un documento de época, ¿verdad? Se publicaban también a dibujantes jóvenes, mira, si te fijas. Uh-huh. Y pues este cuate Patiño también era un gran impulsor de los jóvenes, y pues para él fue muy importante, ¿no?, habernos llevado al maestrazo, imagínate, a José Agustín a la prepa, ¿no? Y mira, este era el Venero, un taller de teatro donde surgieron muchísimas obras de jóvenes. En Radio XAA tenían su programa de literatura en la radio que se llamaba El Taller de la Palabra, donde hablaban de libros, lecturas, entrevistas, algo así. Mira, aquí ve un error, entrevistas, le falta la E, en fin. Pues son documentos de época, ¿no?, que logro conservar como parte de mi archivo. Y que si te fijas me sirven luego, ¿no? Los traigo al presente.
Así es. Pues qué interesante charlar sobre este escritor que, bueno, digamos, pues representante de toda una generación. Y bueno, maestro, casi para finalizar la entrevista, porque sabemos que tienes cuestiones de agenda que continuar atendiendo, ¿por qué recordar a José Agustín? ¿Por qué leer a José Agustín?
Porque esos temas contraculturales, digamos que si bien dejaron ya de ser como prohibidos o mal visto, pero yo rescataría ese espíritu creador, esa capacidad, ¿verdad?, ese valor de desafiar a los convencionalismos, de escribir lo que te gusta y con un sentido, pero además yo insisto mucho, no es manifestaciones artísticas nada más que te vengan así por ocurrencia, ¿verdad?, porque no, bueno, hay que ser locochón y hay que... no. Que tengan contenido, que tengan... Exacto. Un mensaje y además técnica, porque te digo, bueno, él tuvo la fortuna de tallerear con el maestro Arreola, y pues el maestro Arreola son palabras mayores, ¿no?, y más para los cuentos, para la narrativa. Entonces yo rescato que cubrieron una parte importante, incursionó, como te digo, en el cine, en el teatro, en la novela y también en algunos, como crítico, tiene libros básicos si quieres entender la historia del rock nacional, pero también el rock mexicano y el internacional. Fue de los primeros que traducía los Rolling Stones, de los primeros que traducía letras de los Beatles, de Zeppelin y de una gran cantidad de grupos ya legendarios, ¿no? Entonces yo creo que yo rescataría que cubrieron él y sus amigos como Parmenides García Saldaña, como Gustavo Sainz, Jesús Benítez, entre otros los más destacados, obviamente se me olvidan más nombres, ¿verdad?, esa época de ese México que ya no existe, era un México sin internet, un México donde venían las olimpiadas y se quería poner como en el foco del mundo, pero un poco hueco, ¿no?, porque había serios problemas sociales ahí, y el gobierno que le costaba trabajo entender las nuevas manifestaciones y rebeldías de los jóvenes, en lugar de abrir más espacios, de darles mayor libertad. Pues sabemos todos que el 2 de octubre fue una fecha donde el Estado ya no aguantó y los reprimió y pensó que con eso se iba a acabar la manifestación, y pues el tiempo nos demuestra que no fue así. Se acabó ese régimen tal vez y la cultura siguió y la gente siguió escribiendo, leyendo, divirtiéndose y oyendo rock.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en La Borra del Café.
No, pues gracias a ustedes. Es un tema que a mí me gusta porque de alguna manera yo tengo influencia en algunas narraciones, igual que él lo dice, y lo dicen ahora que falleció varios críticos, ¿no? Marcó a toda una generación, no solo como lector, sino a muchos nos dio motivación para escribir, siendo joven, diciendo, bueno, pues siguiendo, ¿verdad?, ellos que se aventaron, ¿por qué yo no? Entonces, y luego la oportunidad que tuve, ¿no?, en México, muy joven, verlo, y en el 92 convivir con él, 2 días o 3 fueron así muy cercanos, llevarlo a la prepa, llevarlo a Chapala, platicar de viva voz en la madrugada, caminando ahí por la Plaza Tapatía, unas experiencias muy buenas. Me dejó ahí sus libros autografiados, ¿no?
Excelente, pues. Muchas gracias, maestro Jesús Medina.
Muchas gracias a ustedes.
De esta manera ha llegado el momento de despedir la emisión de hoy de La Borra del Café. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't be.
by everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café. Te esperamos en la próxima degustación.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Thank you.